con palabra propia.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Comienza con palabra propia, programa líder de opinión y análisis informativo en la radio de Cienfuegos. Hoy nos adentramos en el fenómeno de los deambulantes que registra en Cuba una cifra de 3.600 personas con esa conducta. Sobre la violencia de género en el país también comentamos en esta emisión. Acompáñenos en los próximos 58 minutos.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando con palabra propia.
Les habla Jorge Domínguez Morado y ya les presento a los colegas que me acompañan en el panel. Magali Chaviano, de la editora 5 de septiembre, Boris García Cuartero, del telecentro Perla Visión, y como siempre también con nosotros, Reinier Cejas Barrera, del equipo de reporteros de Radio Ciudad del Mar. El saludo para los panelistas de Con Palabra Propia.
El abrazo radial a todos nuestros oyentes y a los colegas que me acompañan en el día de hoy.
Sí, el saludo de siempre y gracias por acompañarnos.
El saludo para todas esas personas que nos escuchan.
Listos entonces para iniciar el debate del primer tema de hoy. Un tema sensible y poco tratado en nuestros medios de comunicación es el de las personas con conducta deambulante. De acuerdo con fuentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en los últimos meses se aprecia un aumento en la cantidad de personas en este tipo de situaciones. El desarraigo familiar, los problemas sociales, la emigración de las personas jóvenes y el envejecimiento demográfico son factores que condicionan este incremento. Yuridaisy Bustamante Pérez, del Centro para la Atención a Personas Deambulantes en La Habana, nos adentra en este tema desde su experiencia en la institución y como subdirectora de Trabajo Social en la capital cubana.
Andan por las calles con cientos de historias a cuestas, con huellas de un pasado que los golpeó, con dolores de un presente lleno de incertidumbres. Muchos se equivocaron y ahora la vida les pasa la cuenta. Otros han caído víctimas del desamor y el egoísmo. A todos los conoce Yuridaisy Bustamante Pérez, subdirectora de Trabajo Social del Centro de Atención a Personas con Conducta Deambulante de La Habana.
La conducta deambulante ha incrementado. No solo es el desarraigo familiar. Realmente han habido los problemas sociales han ido en incremento también. La emigración ha traído mucha persona, el envejecimiento poblacional. La mayor parte de la conducta deambulante son adultos mayores o personas que tienen asociados trastornos psiquiátricos, además. Igual, la conducta deambulante es mayor en mujeres que en hombres. En este mismo momento nosotros tenemos 225 pacientes aquí, pero de ellos solamente 37 son mujeres. Esto viene asociado a que mayormente el hombre se aleja más de la familia, descuida un poco más la familia, los hijos, que las mujeres. Son menos las mujeres con conducta deambulante. Y mayormente las mujeres de conducta deambulante está asociado a la edad, está asociado a que en un momento determinado tuvieron un problema de alcoholismo, vendieron las casas, pero no es mayormente lo mismo que el hombre. Muy pocas son que tengan desapego familiar. Inclusive hemos tenido aquí muchas mujeres que son de más fácil reinserción. ¿Cuáles son más difíciles? Aquellas que tienen trastornos psiquiátricos, retrasos mentales, que no todas las familias quieren hacerse cargo de ellas. Varias parejas en la institución, porque eso es otra cosa, como tenemos hombres y mujeres, tenemos 7 personas que tienen relaciones aquí adentro, que son matrimonios inclusive de años, casi todos son trabajadores nuestros, tenemos trabajadores en la lavandería, tenemos trabajadores asistentes, tenemos trabajadores en la cocina, en la elaboración, tenemos auxiliares de limpieza, que son de ellos. Aún este es un tema que en la calle se ve de lejos. Muchas de estas personas, el centro parte de un principio que es que es de ser voluntario. Si tú no te deseas estar, tampoco te podemos retener. Deambular siempre se ha dejado claro que no es un delito, es una conducta. ¿Entiendes? Entonces, no es tampoco un centro que sea obligado. Cuando la persona viene, si no desea estar en la institución, pues entonces puede ir. Por eso a lo mejor a veces vemos tantas personas deambulando en la calle. No es que no se recojan, no es que no se les dé tratamiento, es que muchas veces ellos tienen ya esa conducta. Aún son personas que tienen casa, que tienen familia, que son atendidos por los trabajadores sociales de los municipios, pero tienen la conducta de deambular, de caminar. Con el paso de los años, principalmente los hombres también pierden los hábitos higiénicos sanitarios, ¿entiendes? Ya los adultos mayores ya no andan tan limpios, no se preocupan por su porte y aspecto, y entonces vemos todas estas personas en la calle. Además, la situación económica actual ha llevado a muchos abuelos que ciertamente las ayudas que el gobierno le da, que son bastantes, pero que no le satisfacen todas sus necesidades, y entonces vemos todos estos abuelos que venden en las calles, que compran cositas para ir revendiendo, y todo esto nos da esa imagen de la persona de conducta deambulante. Cuando yo empecé en el año 2015 aquí, mayormente el deambulante era aquella persona que tenía esa conducta por un trastorno psiquiátrico, por el alcoholismo, por diversas cosas, pero ya hoy no solo está ese deambulante, está el abuelo que la familia le vendió la casa y se fue del país y se quedó sin nada, el joven que vendió su casa, que ya hoy no tiene nada y no tiene cómo alquilarse, cómo sostenerse. Ellos aquí cuentan con su medicamento que se le compra por la institución y es totalmente gratis. Aquí todo es gratis, en la institución para ellos todo es gratis. La ropa, los zapatos, el aseo. Pese a toda la problemática que hay en el país, todo lo que se les oferta a ellos, se les da, es gratis. Tienen sus 6 comidas diarias, tienen una dieta bastante balanceada en dependencia de lo que en la situación económica que estamos viendo hoy, pero bueno, tienen garantizadas sus 6 comidas al día. Entonces, además de tener tratamiento médico, todos los viernes viene un grupo multidisciplinario de salud con varios especialistas, viene psiquiatría, viene geriatría, podología, oftalmología, y le dan, aquí lo tratan, si hay necesidad de llevarlos a hospitales, ellos mismos le hacen las remisiones y son llevados a los hospitales. Es decir, toda esa parte funciona bien.
El acontecer y de él lo que tú sabes o lo que quieras conocer en un tiempo radio que está llegando a ti con palabra propia.
Hablemos de ambulantes en Cuba. Como yo decía en la presentación, un tema muy poco tratado en la prensa, pero hay que recuperar este abordaje de este tema de los deambulantes. Se incrementa esta cifra de ambulantes. Yo mencionaba algunas causas de estas conductas de ambulantes, Magali. Aquí se habla de problemas sociales, emigración, envejecimiento poblacional, pero yo voy a analizar también y a sumar situación económica.
Bueno, hay que partir de que la sociedad cubana es una sociedad como la esbozó Martí, con todos y para el bien de todos, y como se esbozó después en el juicio del Moncada y en el programa de Fidel, que Fidel dio a conocer allí valientemente en medio de un juicio en que lo estaban encauzando por traición, incluso. Se esbozó de que Cuba era un país, de que la sociedad que se pretendía conquistar para Cuba era una sociedad con igualdad social, y repito la palabra, social, porque la palabra social tiene mucho que ver con este asunto. Hay un trabajo que publicó Cuba Debate en dos partes que se llama Errantes en su propia tierra, miradas al fenómeno de los deambulantes en Cuba. Tiene infografía, tiene podcast, tiene video, está muy esclarecedor. Esto es un tema muy sensible, como tal como decía mi colega Jorge Domínguez Morado, director de este programa, y que toca las fibras más sensibles de los seres humanos. Y es un fenómeno que debe ser estudiado, porque no son solo deambulantes, sino que se califica como deambulantes también a los buzos que andan por la basura. Yo incluso vi hace poco una persona comiendo de la basura. Nunca en mi vida había visto eso en mi cubita. Nunca en mi vida lo había visto y me estremeció. Esos son casos que tienen familia, que tienen casa, y los catalogan como deambulantes y no son deambulantes. Incluso viejitos que venden en la calle, que venden javita, que venden cigarro, que venden otras cosas, para poder solventar los problemas económicos que tienen, porque tienen una chequera que no les cubre sus necesidades básicas, ni las mínimas. Entonces tienen que vender, y también los califican como deambulantes y no son deambulantes. Los deambulantes son aquellas personas que duermen en la calle y se pasa el día en la calle. En el portal del periódico 5 de septiembre, que está ahora en una tienda ubicada frente a nuestro local oficial, porque el local está en reparación, ahí pernocta una persona de estas que como describe el trabajo de Cuba Debate,
sí,
que están con la barba raída, que están con la barba sucia, que están sucios, que duermen allí. Son personas que son alcohólicas, fueron alcohólicas, a lo mejor ya no lo son. Son personas que enfermos mentales, pero también son personas, y esto es lo que llama la atención y enciende el foco rojo de la sociedad, debe encenderlo y lo enciende. Son personas que han quedado desprotegidas porque les han vendido sus casas, porque no los han querido más en la familia, porque se han quedado solos, porque la familia emigró y lo dejó desprotegido. Y eso, a eso sí hay que ponerle una atención ya. En Cienfuegos, por ejemplo, creo que en el psiquiátrico y en el lugar de ancianos, Hermana Giral, creo que están asumiendo algunos casos, pero yo pienso que Cienfuegos debe tener un proyecto. Cienfuegos es una ciudad tan adelantada. La cienfueguería debe enriquecerse con tener un hogar como este, o un proyecto como este de Cuisicuaba, que me encanta, que asombra, que hay una sensibilidad tremenda, que tienen incluso una escuela en el campo, de aquellas escuelas en el campo que quedaron inutilizadas y que la aprovecharon como un hogar, y están sembrando, están produciendo y tienen allí una atención de primera mano. Este es un fenómeno que Cuba tiene que atacar ya, es urgente, porque ante el envejecimiento poblacional que tenemos, que vamos a sufrir, ante el fenómeno de la emigración, el fenómeno de la crisis económica mundial, y que para nosotros tiene características y ribetes más oscuros todavía, nos afecta más, porque somos una isla del Caribe, porque no tenemos la economía que debiéramos tener, y todos esos problemas económicos que consabidos, que no hace falta aclarar aquí. Yo creo que este fenómeno incluso requiere de la sensibilidad de las personas que caminan y desandan las calles. También requiere de esa sensibilidad, porque a estas personas no se les puede apartar. A estas personas necesitan ayuda, necesitan solidaridad, independientemente de la vida que hayan tenido, de que no atendieron a la familia, de que son alcohólicos, porque es que el alcoholismo es una enfermedad y hay que atenderla. ¿Entiendes? Entonces yo creo que por ahí va el fenómeno, y me place mucho que la sociedad cubana haya puesto la mirada aguzada sobre este fenómeno.
Hay un libro que, como Ali decía, el tema de la sensibilidad, ¿no? Porque no puede ser que uno vea a una persona en condición de ambulante y diga, mira qué sucio, mira qué abandonado está esa persona. Yo creo, como dice Magali, hay que haber un trabajo multifactorial, hay que ponerse a pensar por qué está en esa condición, qué le pasó. Y eso sucede también con un famoso cuento que hay, que uno de los libros clásicos que existe, ¿no? Donde una persona le dice al padre, mira papá, cómo viene esa persona toda sucia. Él le dice, mira niño, ese hombre viene con el fruto de su trabajo. Ese es un mecánico que se ha pasado el día trabajando. No lo valores por esa situación. O sea, esto es un tema de mucha sensibilidad y donde hay muchos factores que tienen que trabajar.
Sí, antes de darle la palabra a Boris, que está deseoso ya de hablar en esta jornada. Como bien tú decías, es un tema bastante sensible y creo que Magalis ha hecho una disertación ahí sobre este tema precisamente, y ha dejado poco que opinar al respecto. No he tenido por suerte ese momento de ver a personas comiendo directamente desde estos deambulantes directamente desde un basurero, desde algún sitio que inclusive hasta que puedan recoger en la calle algo que vean de comida. Pero sí los he podido presenciar, sobre todo cuando he viajado a La Habana, que es donde más se puede ver esta situación de los deambulantes, pero en prácticamente todos los lugares existe. Sobre todo pienso que que mientras más grande sea la ciudad, entonces usted va a poder presenciar este tipo de situaciones a las cuales, como también comentaba Jorge, todos de una forma u otra, los que tienen que ver, hay que tratar de acatarla y que no se siga incrementando, puesto que Cuba, como decía nuestra colega además, es un país bastante envejecido. Cada año irá en ascenso este porciento de personas mayores de la tercera edad. Y sobre otros aspectos, y este hay que continuar trabajando por parte de las autoridades, sobre todo el gobierno en cada uno de los territorios, a ver una posible solución o qué se puede hacer con estas personas que deambulan por las calles, que lo hacen por, lo pueden hacer por disímiles causas, pero de una forma pudiéramos decir, cuando uno pasa por algún lugar y están estas personas allí, sobre todo tiradas, no solo por el mal aspecto, lamentablemente, que poseen, sino que dan lástima también ver hasta personas jóvenes en esta situación, que pudieran estar inclusive trabajando con su familia y están en las calles de esta manera. Boris.
Sí, yo le decía a Magalis antes de empezar el programa, incluso, que deambulantes han existido siempre. Lo que yo recuerdo en mi juventud, cuando trabajaba en el periódico, que estaba, bueno, céntrico, no tan céntrico como ahora, pero ya Magalis hizo el promocionar aquí y me hubiera puesto celoso si no hubiera mencionado el trabajo de la televisión. Enseguida defendió su prensa escrita y el reportaje genial que salió en Cuba Debate. Recuerdo que siempre hubo personas con problemas de demencia, hubo incluso, digamos que personajes ilustres de la ciudad. Ahora me viene a la mente Paco Mortadella, me viene Pascual y Consuelito, todas esas cosas. O sea que deambulantes hubo. ¿Qué es lo que pasa? Que la sociedad cubana se supone que con el tiempo haya crecido en la protección que presupone un proyecto social como el nuestro, y entonces ahora es muy contrastante que hayan personas en la calle deambulando, personas pidiendo dinero. Yo hace rato que no veo a una persona que andaba por el bulevar de Cienfuegos, a la vista de todos, con una cadena atada a una pierna y en el otro extremo un bloque. Bueno, yo estuve a punto de tirarle una foto, suerte que me encontré en ese momento a una funcionaria del gobierno provincial y le dije, iba a tomar esta foto y la iba a enviar para allá para que vieran qué espectáculo en el bulevar de Cienfuegos. No solamente por lo desagradable que resulta ver estas cosas, sino porque nuestro proyecto social, como dijo Martí hace muchos años, es para todos, por el bien de todos, es un proyecto inclusivo, es un proyecto de equidad, por encima de todo, incluso por encima de la igualdad, de equidad, y por tanto este fenómeno no debiera ocurrir. Es cierto que hay personas que van a los basureros, yo vivo en un reparto de edificios, se imaginarán, los basureros llenos de desechos sólidos durante días, esos tanques azules en los cuales usted ve a personas registrando, buscando, recogiendo materia prima, vamos a suavizarlo, ¿no? Recogiendo materia prima.
Y siempre se llevan algo.
Sí, siempre se llevan algo porque nosotros no tenemos cultura ninguna de clasificar los desechos y separarlos, ¿no? Eso, nosotros somos algo poco común en el mundo. Y entonces no tenemos esa cultura y por tanto a la basura va a desechos de comida o en los desechos de la casa de cualquier tipo. O sea, ahí hay de todo. Y ahí puede que entonces una de estas personas en una situación de desventaja social pues aproveche y coma de los desechos, o sea, de alimentos que uno desecha en la casa. Óigame, deprimente ese asunto. Y hay unas cuantas preguntas que hacerse. Porque en los barrios en las calles céntricas de la ciudad, pero voy a empezar por los barrios, hay un delegado de circunscripción, hay un presidente de un consejo popular, y si sigo escalando, por supuesto, llego al gobierno municipal. Nadie ve este problema. Nadie se acerca a las direcciones de trabajo, al propio gobierno, a salud pública y mucho más. A decir, en mi cuadra hay una persona, bueno, incluyo al presidente de los CDR y a la secretaria general de la federación. Los incluyo también. En mi cuadra, en mi barrio, hay una persona en estas condiciones. ¿Qué podemos hacer? Y el ejemplo evidente, Noticiero Nacional de Televisión, o sea, un horario estelar, como bien dice nuestro colega Rey, se puso este reportaje de Cuasicuao.
Sí.
Me rectifiqué. En que, como decía Maga, bueno, lo vimos todos, se aprovechó una de estas instalaciones en el campo y ahí están todas esas personas haciéndole útiles a la sociedad y por supuesto recuperándose. Desdice mucho de nuestro proyecto, honestamente, y lo digo con dolor, desdice mucho de nuestro proyecto social que existan estas personas a la vista de todos, y existen, están en nuestras calles, y que en momentos determinados incluso son recogidos por determinadas situaciones. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos las instituciones, tenemos los lugares en que pueden ser atendidas estas personas, que ojalá no crezcan en cifra, porque el fenómeno está latente en nuestra sociedad, sobre todo en las personas, yo diría que hasta de cuarta edad, sin familia. Influye la sensibilidad también de quienes tienen familia que los han echado a la calle. Eso ocurre en momentos de crisis, y este es uno. Yo creo que en lugar de salir lo mejor de las personas, en ocasiones sale lo peor. Y entonces, bueno, los momentos de crisis son determinantes para conocer realmente a quienes tenemos alrededor. Y puede darse el caso de un mal padre, una mala madre, un joven que se desvinculó del trabajo, se dedicó a tomar ron en la esquina, como hay en muchos barrios, gente tomando ron y jugando dominó en las esquinas. Ahí es donde hay un CDR, donde hay un bloque de la federación, donde hay un delegado, insisto, donde hay un presidente de consejo popular y donde hay un gobierno local. Entonces, es lamentable que este fenómeno, incluso si no se ataja, al menos ya tiene la visibilidad en los medios de comunicación, al menos eso, ya tiene la visibilidad, no lo escondemos, o sea, somos capaces de cuestionarnos públicamente que tenemos un fenómeno como este. Puede crecer, porque cada vez nuestros ancianos, sobre todo, están en una posición de desventaja total en cuanto al momento en que vivimos, y los jóvenes que nos van quedando por acá, porque muchos se nos han ido, hay jóvenes muy valiosos, hay que reconocerlo, jóvenes muy valiosos, pero también hay una buena parte de la juventud que no trabaja, que se dedica al invento, y no tan solo jóvenes, también hay gente con mediana edad en ese asunto, y que usted los ve tomando en los barrios, conversando en las esquinas, jugando dominó. Entonces, eso es muy peligroso, porque es la gente que va al invento, y en el invento también está la delincuencia, que de alguna manera también ha ido en ascenso. Y nada, hay que adoptar medidas urgentes en ese sentido, porque es lamentable, sobre todo cuando uno camina por las calles más céntricas de la ciudad, tropezar con estas personas que también, y en mayor número, están en los barrios, sobre todo estos llamados buzos. A mí ese término no me gusta. Yo diría esas personas que sí, ese término está un poco feo. Sí.
Boris, y mayoritariamente son hombres.
Y mayoritariamente son hombres, efectivamente. Mira, ese detalle lo habíamos pasado por alto. Mayoritariamente son hombres. No sé si Magalis habrá visto alguna mujer en esta situación.
Por suerte, el adelanto de la mujer no ha llegado allá.
Bueno, yo diría que el atraso de la mujer, en lugar de adelanto, ¿no? Pero mayoritariamente son hombres que a ver, no vaya a ser que mi colega aquí me acuse ahora de machista, ¿no? Pero es que el hombre es más propenso a la al alcoholismo.
Claro.
El hombre quizás sea más propenso a la demencia. Y también por esa... ya hablaremos del programa de adelanto de la mujer más adelante, pero por esa tradición, a ver más...
Perdón, es que las mujeres somos superiores en todo.
Bueno, ya lo ha dicho.
Bueno, en mayoría aquí en el programa no.
Por eso vamos a abusar de la mayoría. Pero yo decía que quizás también el hombre como tradicionalmente ha sido el sustento de la casa, y yo no creo que Magali soporte a un varón en su casa que no aporte, que no guapee. Ella va a hablar de eso más adelante, está preparada para hablar de esas cosas, y entonces, bueno, por supuesto, son más propensos a lanzarlos a las calles, a botarlos de la casa, porque sencillamente no aportan, porque están haciendo otras... tarea, le podemos decir. Sí, yo sí, creo que sí.
Otras tareas
como otra beber tarea. Y como jugar en la calle, como inventar y jugar a la bolita, señores, que se ha vuelto un fenómeno en el país, que es increíble. Algo que, bueno, a ver, yo ni tan siquiera me sé los números de la charada, porque para mí eso estuvo prohibido siempre.
Vamos a seguir enriqueciendo el debate. Volvemos con Yuris Daisy Bustamante Pérez, del Centro para la Atención a Personas Deambulantes en La Habana. Ella se refiere al papel de la familia y brinda datos interesantes sobre este tema.
Siempre vemos este fenómeno como algo solamente de tema de gobierno, un problema del gobierno. Incluso las familias vemos el deambulante, el paciente psiquiátrico, como un problema que tiene que resolver el gobierno, cuando realmente esta persona viene de una familia y hay poco accionar por parte de la familia. Con la ayuda de la fiscalía se han ido reinsertando, además con la ayuda de los propios municipios. Cada municipio tiene un grupo multidisciplinario que atiende esta problemática, que se llama grupo de atención a personas con conducta deambulante, y sí se han logrado reinsertar mucho. Pero como les explicaba ahorita, la mayor parte de las personas que llegan aquí, ya en su gran mayoría hombres, que vendieron sus propias casas, que dejaron a los hijos sin casas, que no criaron a los hijos. Entonces es muy difícil obligar a un hijo de ser responsable de una persona, porque lo hemos intentado en muchas ocasiones, ¿entiendes? Y te dicen, no, pero si es que yo, es mi papá porque yo llevo su apellido, es mi papá porque en un momento estuvo con mi mamá, pero no estuvo presente nunca en mi vida, nunca me ayudó, él tenía una casa y la vendió. Entonces es bien difícil y bien complicado el tú llegar a concientizar a una persona que no tiene vínculo afectivo, porque aun cuando existe un vínculo afectivo, lo que hay es problemas de convivencia, uno lo puede lograr. Pero cuando ya hay un vínculo afectivo entre ellos, es muy complicado y muy difícil. Hay otras personas, muchos no tienen hijos, otros lo que tienen es un primo, un conocido, un vecino, pero ya te digo, en su gran mayoría, más del 60% de las personas de conducta deambulante han vendido sus casas. Muchos incluso, por eso te decía que la población deambulante ha cambiado, muchos de los que tenemos aquí vendieron sus casas en un momento determinado para irse del país. Se quedaron sin dinero, se quedaron sin casa, sin trabajo, y hoy no tienen ni cómo alquilarse, y entonces el gobierno los tiene en esta institución. Ellos, que son los que no tienen familia, son menores de 60 años, es decir, que no pueden ir a un hogar de ancianos, no tienen un domicilio para regresar, ni un familiar al que tú lo puedas obligar, lo que se le puede tramitar es un albergue. Ahora, ¿qué pasa con el tema albergue? Albergue, un expediente de albergue se le hace a una persona, eso ya se ha discutido también con la Dirección Provincial de Vivienda, que también tiene vínculo estrecho con nosotros. Una persona que se le caiga la vivienda por X motivo o la tenga en peligro de derrumbe, a esa persona se le da un albergue. Pero una persona que vende su vivienda, o un familiar en un momento determinado, él estaba preso, vendió su vivienda y el familiar se fue del país, no se le confirma tan fácilmente un expediente de albergue. En los años que yo llevo aquí se han otorgado casas, pero ha sido precisamente a personas que se le ha derrumbado la casa. Han sido casi todos adultos mayores, al no tener a nadie, han sido traídos aquí y en un momento determinado se le ha otorgado una vivienda. Pero mayormente ya tiene la conducta deambulante, porque por lo general, cuando hay derrumbes o peligros de derrumbe, esas personas pasan directo a un albergue. Ahora, cuando son adultos mayores o son personas alcohólicas, no conviven en la vivienda, tienen la conducta de ambulante, entonces ellos son traídos aquí. Desde aquí se le confirma que fueron propietarios en algún momento y entonces se le otorga esa vivienda. Entonces, ese pequeño número de personas que son jóvenes, relativamente estamos hablando, mayormente de 40 a 59 años. Tenemos dos, tres casos de 38 años, pero la mayor parte es de 42 a 59 años. Y la gran mayoría alcohólicos, porque esa es nuestra mayor problemática, la gran mayoría son alcohólicos. Por eso es el tema de esas personas que llevan varios años en la institución. Porque ciertamente el periodo de ellos de estar es de 3 a 6 meses. En ese periodo se debe determinar, se debe caracterizar por el municipio, porque una vez que ellos ingresan, el municipio lo caracteriza, se localiza algún familiar. Si el familiar no lo quiere recibir, bueno, a través de fiscalía para su reinserción al medio, con fiscalía y la policía. Y ese que si no tiene a dónde quedar, a dónde retornar, ese sí se quedaría entonces aquí por un periodo más de tiempo. Si algo tiene Cuba y tiene nuestro gobierno es eso, que aún teniendo la situación actual no deja a nadie desamparado. Aún quedan muchas cosas por hacer, faltan muchas cosas por hacer, no es menos cierto, pero realmente siempre se está buscando las soluciones para mejorar la calidad de vida de cada una de estas personas vulnerables. Lo que ya es mucha la población vulnerable y muy pocos trabajadores sociales. Ese es un trabajo, el trabajo social es algo bonito, pero que lleva mucho amor, mucha dedicación, mucho tiempo, demasiado tiempo. Y a los problemas sociales están ir en incremento, el trabajador social ya no da abasto. Además, nosotros solo somos mediadores de los problemas sociales, no tenemos los recursos para darle solución a los mismos, dependemos de otras instituciones, de otros ministerios para poder resolver los problemas sociales. En nuestra base de datos tenemos 925 que han pasado por aquí sin contar, es decir, y cada historia de vida es completamente diferente, ninguna de las 925 es igual.
Aun cuando algunos prefieren mirar hacia otro lado, la presencia de personas con conductas de ambulantes dice mucho del país que somos. Pero atender sus necesidades, evitar su aumento, habla aún más de la nación a la que aspiramos. No perder ese norte, aún en medio de vendavales, es la clave para convertir tantos pesares y dolores en una oportunidad para retomar el camino.
Seguimos hablando del tema, interesante lo que hablaba esta especialista, hablaba del tema incremento de vulnerables, pocos trabajadores sociales también y los retos que tenemos con este tema de evitar el aumento de personas de ambulantes. Vamos a ver qué dice la población, qué dicen los oyentes, nos escribe este oyente que dice qué tema más sensible y doloroso, pero qué bueno que nuestra prensa lo aborda y que también el colectivo de Con Palabra Propia lo esté abordando. Otro mensaje, es necesario que se habiliten teléfonos para que uno pueda llamar al detectar de ambulantes en riesgo. Bueno, una sugerencia importante también. Margarita nos escribe, la revolución hizo desde inicio muchas cosas lindas y humanas como eliminar el mendigo. Hoy es triste ver en las calles casos de ambulantes. Muy bien que sean recogidos y llevados a esos centros, pero tomar medidas. ¿La familia dónde está? Tomar medidas con ella porque ¿para qué aprobamos un código a la familia? La familia tiene que responder ante los tribunales por el abandono realizado de su familia. Interesante, Magali. Nos elogian que estemos abordando este tema a través de la prensa y también a través de Con Palabras Propias, sugerencias, y abordan el tema de la familia.
Bueno, es que este panel de periodistas somos también, además de periodistas, somos seres humanos que claro, desandamos las calles.
Nos duelen las
literalmente cosas. A pie. Y que nos duele todas estas cosas negativas que pasan en nuestra sociedad, porque siempre hemos sido defensores del pueblo, somos sus ojos y sus oídos.
Sí, yo siempre lo digo, somos comunes mortales, sin privilegios algunos, nadie nos lleva nada a la casa, ni nadie nos habita, ni mucho menos. Padecemos las mismas situaciones que vivimos en barrios, padecemos la misma situación que el resto de nuestros coterráneos.
Y en su caso un edificio que, según su criterio, peor.
Por demás, porque es más folclórico.
Bueno, Magalis también vive en edificio. Magalis también
vive. Perdón, de folclorismo no hablemos porque tengo mención a mi torre aquí y esto se pone...
¿Sin elevador aún?
Ya tenemos elevador.
¿Ya tienen elevador?
Con un operador, porque el elevador no está listo, pero hay un operador. Que Eliel, el operador, que hay que encomiarlo porque yo le digo el padrino, porque trabaja no solo los horarios pico, sino que trabaja casi 24 horas.
Qué bueno.
Vamos a concentrarnos en un solo problema, porque si empezamos a descargar aquí dificultades, que creo que...
Bueno, ya esta no es una dificultad
para ahora. Nos van a hacer falta unas cuantas horas de programas. Pero la familia es fundamental, indudablemente, la familia.
Claro.
La familia es el núcleo de la sociedad, es el centro de la sociedad, la familia sale todo. Si usted no educa bien a su hijo, por supuesto que no le va a salir un buen muchacho, consciente, preparado. Bueno, el talento es innato, eso, sensible, que se preocupe y que no esté pensando en el parol y en irse del país. O sea, esas son cuestiones que la familia tiene que regular, que tiene que atender. Y lejos de echar a la calle a una persona a que se encargue, sabrá Dios quién, usted lo que tiene que hacer es, que, mire, a ver, le molesta, bueno, llame a una institución. Quizás las instituciones estén abarrotadas, quizás tengan dificultades, hablábamos del hogar de ancianos, hablábamos del psiquiátrico. Bueno, hay que crear entonces, hay que buscar la manera de crear una institución como se hizo en La Habana para llevar a todas esas personas. No creo tampoco que vaya a ser una exageración de personas. Tampoco los cienfuegueros somos tantos como para pensar en 2-3 escuelas y tener que dar recursos para esas instituciones. Pero sí, hay que hacer algo. Hay que buscar la manera de resolver una situación que duele y que desde la familia, insisto, tiene que haber soluciones o propuestas de soluciones. Reynier, que me falta una cosita por hablar, pero tú querías decir algo.
Ah, ya, pensé. Le dejo la palabra a usted.
No, yo pensé, sí, yo también estoy apremiado con el tiempo, pero yo creo que hay una cuestión que debemos hablar y es con los proyectos de desarrollo local.
Sí.
Que pueden aportar mucho.
Voy a ver con mis amigos allá en el CIGEDEL si en los proyectos de desarrollo local de Cienfuegos no se ha incluido algo de este tipo, más allá de la cultura, de los problemas de alguna solución de tipo económica. Yo creo que en este momento, y Magali lo decía al principio, hay una situación social muy peligrosa, y hay que buscarle soluciones a todas esas cuestiones que pueden influir sobre la sociedad.
Sobre deambulantes en Cuba y cómo prevenir el incremento de personas con esta conducta, comentamos hoy con Palabra Propia.
A esta hora, por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada emisión de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
Recuerde que estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en este espacio. Nos pueden escribir al correo electrónico con palabra propia rcm@gmail.com o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 5999-6073. Esta emisión estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar y en las plataformas de audio iBox y TVO para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de hoy me acompañan los colegas Magali Chaviano, de la editora 5 de Septiembre, Boris García Cuartero, del Telecentro Perlavisión, y aprovechar para felicitarlo, premiado en el Festival Nacional de Telecentros. Reynier Cejas Barrera, del equipo de reporteros de Radio Ciudad del Mar, también con nosotros hoy. Es tiempo de saludar a oyentes que reportan la sintonía del programa y nos escriben por diferentes vías. Saludamos a la profe Cookie, a Julia Manresa, a Yoisel, jefe de grado en octavo grado en la Escuela Secundaria Básica de Pastorita. Saludos para Yoisel. También para Alberto Díaz, custodio, que nos escucha, dice que nos escucha en la retransmisión que hacemos los domingos a las 6 de la mañana. Aprovechamos también para saludar a Maricel Gómez en Cumanayagua, Beatriz Espinosa en Rodas, Extendemos también el saludo a todos los que nos escuchan vía internet en cualquier parte del mundo por las frecuencias de AM y FM en otras provincias. Gracias a todos por acompañarnos. En los próximos minutos de Con Palabra Propia comentamos sobre la violencia de género y a propósito de la celebración del próximo 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer. Es indudable el espacio ganado por las mujeres en Cuba, pero este hecho no nos puede conducir a pensar que no existen inequidades de género. Pese a lo avanzado, todavía se encuentran arraigadas en la subjetividad concepciones patriarcales que generan situaciones de discriminación y de violencia que no pocas veces son naturalizadas e invisibilizadas. Escuchemos el siguiente reporte antes de ofrecer nuestros puntos de vista.
Como parte de las medidas concretas para enfrentarla, se aprobó desde 2021 la Estrategia Integral de Prevención y Atención a la Violencia de Género y en el Escenario Familiar. Así lo destaca la doctora en ciencias Clotilde Proveyer, quien por años ha trabajado por la eliminación de la violencia en todos los ámbitos de la sociedad cubana.
No podemos decir que estamos satisfechos, que hemos logrado todo lo que necesitamos y lo que queremos, pero sí, sin duda, hemos llegado a un estadio en este momento que yo creo que refleja una voluntad política del Estado cubano en atender con todo el rigor que requiere la problemática de la violencia de género.
Un amplio y profundo trabajo sobre el tema se ha desarrollado durante décadas por investigadoras, activistas, líderes sociales y comunitarias bajo el estímulo permanente de la Federación de Mujeres Cubanas. Como resultado de la voluntad política del Estado cubano contra este asunto latente, en la actualidad se elabora no solo en la protección y atención a los casos, sino en la prevención.
Nosotros respetamos. Incluso no le decimos, tú debes hacer tal cosa. No, cada persona hace lo que sí le aconsejamos, porque la psicóloga también seguimos los casos, se orientan a las provincias, se atienden en las comunidades. Ese es el sentido de la Consejería Nacional, que en lo que va de este año que pasó, atendimos alrededor de 130 o 140 personas.
Desde el punto de vista legislativo, Cuba se encuentra en un buen momento para la atención a este flagelo a partir de la reforma posterior a la Constitución de 2019.
Esa violencia, dice el artículo 85, que la violencia familiar es un problema para la sociedad, la familia y las personas. Y que las leyes entonces tienen que continuar a partir del precepto constitucional dándole tratamiento a la violencia, porque las personas, precisamente para vivir dignamente, tienen que vivir en un espacio libre de violencia. Por lo tanto, dignidad, igualdad y equidad parten desde la Constitución y se derivan al resto de las leyes de desarrollo.
Aunque se cuentan con leyes, con la estrategia y sus acciones, aún persisten y crecen en nuestra sociedad lamentables hechos de violencia de género que incluso llegan a su expresión más cruenta, los femicidios. Enfrentar las resistencias culturales que aún existen en la sociedad, establecer un adecuado monitoreo y asegurar la participación comprometida de todos los actores sociales implicados están entre los principales retos.
Nosotros todavía estamos insatisfechos porque todavía, por ejemplo, hay organismos que no han interiorizado que es en la base donde se presentan las dificultades, están las familias. Nosotros pensamos que hay cosas que son al interior de la familia. Y entonces, Juan, ahí está orientado también, está probado, que cuando tú conoces que hay un caso de violencia, no siempre tiene que ser la víctima la que tú puedes denunciarlo también. Y entonces, pero ya eso pasa porque la gente piensa todavía que eso es un problema privado. Creo que en ese sentido todavía tenemos que seguir trabajando.
El reto es que las personas identifiquen el problema, lo conozcan y lo identifiquen en su integralidad y en su magnitud. Yo creo que eso es lo primero. El segundo gran reto es capacitar a las personas, que las personas sepan. Porque en el mismo ámbito del derecho penal, si el operador del derecho, si el policía, si el investigador, si el instructor, si el fiscal, si el juez, si el abogado, no logra identificar que en ese delito de lesiones hay violencia de género, no ha hecho nada. Se castiga el delito, sí, claro, las lesiones, pero
pero yo no logro darme cuenta que es una lesión vinculada a la violencia de género. Por lo tanto, aparte de conocer el fenómeno, también la preparación y la superación. Creo que el tercer reto es la integralidad de la respuesta. Sin una respuesta integral, la violencia de género no se logra ni disminuir ni prevenir.
Creo que uno de los retos más importantes que tenemos es el de la educación. Tenemos que transformar la educación que socializa en los valores patriarcales. Los servicios existen, pero están desarticulados. Entonces, la propuesta que se ha estado valorando y que pensamos que ya pronto pueda funcionar es la de los servicios integrales.
Es cada día más necesario perfeccionar las acciones encaminadas a la denuncia, protección, la atención, la recuperación, pero también combatir la cultura patriarcal y contribuir al necesario cambio en los imaginarios, en las normas y en los valores sexistas que hacen posible la reproducción de la violencia. Es tarea de todos y de actuación constante y perseverante para que no exista ni una más. Y ni una vez más.
Programa de adelanto de las mujeres. Nuevas políticas a favor de las cubanas.
Cuba cuenta con un nuevo documento programático para el empoderamiento femenino. El Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, aprobado por el Consejo de Ministros, fue puesto en vigor por el Decreto Presidencial 198 del 2021.
El Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres resume el sentir y la voluntad política del Estado cubano y constituye la piedra angular en el desarrollo de políticas sociales y gubernamentales a favor de las mujeres, al tiempo que da continuidad al avance y desarrollo de la igualdad de género en el país. En tanto, institucionaliza este derecho.
Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres. Mecanismo imprescindible para promover la igualdad de género.
Como hablamos del programa de adelanto de la mujer y hablamos también de temas sensibles con las mujeres en Cuba, se ha avanzado, pero todavía hay muchas lagunas. Quería darle la palabra a Magali, pero Reinier me está solicitando la palabra antes.
Sí, Jorge, a los oyentes que solamente, por supuesto, nos pueden escuchar, tengo delante de mí una imagen que quería escuchar la opinión de la fémina de este grupo. Tengo una imagen en una pista de atletismo, tres mujeres y tres hombres, Magalis. Tres mujeres y tres hombres que van a iniciar una carrera. Los tres hombres tienen la pista libre. Y las mujeres tienen una tendedera, una plancha, un fogón, una lavadora. ¿Cuán real?
Es por eso que existe anda por ahí, es como un adagio que dice, un escrito anónimo que circula por las redes que dice, respétala. Lo vi, que lo compartió una psicóloga en estos días, Marianela, una psicóloga a la cual quiero y respeto. Dice, respétala, está igual, la imagen es una pista de atletismo y hay, todos son hombres y hay una mujer. Respétala, porque cuando ella corrió algo así, ¿no? Corrió, dejó detrás a los hijos en la escuela, a la comida hecha, la ropa lavada, la casa administrada, el trabajo realizado con calidad, y cuando salió a correr, se puso la primera. No es feminista, pero desgraciadamente la mujer cubana vive en una sociedad patriarcal, como muchas sociedades, ¿no? Una sociedad patriarcal. Nadie dijo, cuando se crearon Adán y Eva, vamos a usar un pasaje bíblico, de que la mujer era la que le tocaba cocinar, a la que le tocaba planchar, a la que le tocaba fregar, a la que le tocaba trapear el piso, a la que le tocaba cuidar a los niños, a la que le tocaba peinar a la niña, a la que le tocaba todas esas tareas domésticas.
¿Y cómo surge esto?
Que devienen en administrar la familia y administrar el hogar. Vamos a partir de ahí. La mujer tiene sobre su espalda toda esa carga. Y de igual manera, es buena profesional. Y sale a la calle a buscar el sustento con toda esa carga. A veces está en una reunión de trabajo pensando en que más tarde le van a coincidir la reunión de padres de los hijos y el esposo no puede ir. O simplemente el padre, es una familia donde hay un divorcio y el padre se desentendió de los hijos. Y entonces está pensando en que tiene que llegar a la reunión de padres a tiempo. Todas esas cosas pasan. Entonces vamos a hablar del... Bueno, pasó porque tenemos una sociedad patriarcal. Las sociedades se fundan sobre bases que vienen desde tiempos A. Y pasó. Mira, en Rusia cambió la... En la extinta Unión Soviética cambió la correlación de matriarcado a patriarcado cuando la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque la mujer se quedó en la casa. La mujer fue la que cocinó. La mujer cuidó a los hijos. La mujer fue a las fábricas a producir el armamento. La mujer fue al campo a sembrar para producir alimentos para los que estaban en el frente. Y después de la Segunda Guerra Mundial cambió la sociedad soviética y rusa en particular del patriarcado al matriarcado. La sociedad rusa es matriarcal hoy en día. Fíjate por qué se producen los cambios. Siempre por cambios que tienen que ver con guerra, con otros fenómenos que tienen lugar a través de la vida.
Algo violento.
Algo violento. El programa de adelanto de la mujer yo lo veo muy bien concebido. Tiene 44 medidas, como todo lo que hacemos nosotros, que tiene medidas. Ya yo he perdido la cuenta.
Muchas de las medidas. Muchas 70 medidas.
Y pico, 90 y pico, 40 y pico, 30 y pico. Ya he perdido. Pero bueno, tiene medidas. Está muy bien esbozado. Pero, y ha tenido que ver, tiene que ver mucho con la igualdad de género. Porque la mujer a veces es discriminada en los centros de trabajo. A veces una persona va a emplear, una comisión va a emplear a alguien para un puesto y se define por el hombre, porque el hombre va a llegar temprano, porque el hombre no va a tener problema, porque
no
el hombre
tiene
no,
hijo.
No va a tener problema con los hijos, o tiene hijo y la mujer se ocupa de
sí,
los hijos.
Sí, claro.
Y se define, incluso cuando la mujer es mucho más mejor profesional y tiene mejores conocimientos que ese hombre. Eso pasa. Como pasa con el racismo.
Y bastante pasa.
Como pasa con el racismo. Entonces, el programa de adelanto de la mujer fundamentalmente va basado en eso, a salvar las distancias que hay en la equidad de género. Pero también el programa de adelanto de la mujer debiera ir, marchar, en cómo ayudar a las mujeres, porque este programa también, aunque es un programa que fue aprobado en el Consejo de Ministros y que tiene la máxima atención de la Dirección Central del Estado, es un programa que lo lidera la Federación de Mujeres Cubanas y lo enarbola la Federación de Mujeres Cubanas. Y a veces se vuelve un cliché y no puede convertirse en un cliché. La Federación de Mujeres Cubanas debe atender en los barrios las prioridades de la mujer.
Algo que hoy no ocurre, Magali, como hace 15, 20 años atrás.
No ocurre, desgraciadamente esta organización ha perdido protagonismo. Pero yo confío en que después del congreso que va a tener lugar el 7 y el 8 de marzo, precisamente va a terminar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en lo adelante se analice allí y tengamos una mejor organización.
El camino sea más luminoso.
Yo confío en que tengamos una mejor organización después del 8 de marzo, cuando culmine el congreso. Entonces, volvamos atrás. Hace poco alguien me contó una anécdota, los periodistas, como dice Boris, ha dicho varias veces aquí Boris, lo hemos dicho todo. Los periodistas, las personas se nos acercan a veces a contarnos problemas, a contarnos situaciones, nos creen salvadores. Nosotros nos place muchísimo que hagan esas cosas. E incluso uno ha tratado de ayudar siempre que puede. Se acercó una persona a decirme que tenía una vecina que hacía como 3 días que no la veía. Y le causó no ver a la vecina, se preocupó y le tocó la puerta. Fulana, ¿qué te pasa? Y le dijo, ay, en confianza, yo hace 3 días que no como comida caliente. Yo hace 3 días que no como comida caliente. Y esa vecina fue para su casa, tiene una mejor situación económica y la ayudó. Le dio un plato de comida y además le dio otras cositas que tenía que pudo compartir. Porque compartir lo que uno tiene en estos momentos es lo mejor que puede hacer un ser humano. Compartir lo que uno tiene. Entonces, cosas como estas no pueden pasar en los barrios. De que hay una persona que sea maltratada por el esposo y la Federación de Mujeres Cubanas se desentienda. No puede pasar que una persona no tenga que comer y la Federación de Mujeres Cubanas se desentienda. No puede pasar que una persona no tenga zapatos para un niño para ir a la escuela, porque pasa, porque un par de zapatos cuesta carísimo. Hoy en día una mochila cuesta carísimo, una lonchera cuesta carísimo. Facilitarle la merienda a los niños para la escuela y un platico, algo de platico fuerte para que mejoren el almuerzo en la escuela, falta. Entonces, esas cosas, esas cositas que parecen nimiedades, pero que son las que de verdad hoy la sociedad precisa, no se están atendiendo. La Federación de Mujeres Cubanas no puede cobrar solo la cotización y desentenderse de lo demás. Y entonces, las mujeres necesitan ayuda. Las mujeres necesitamos ayuda. Yo me cuento, entre las que necesitamos ayuda, cuántas cosas se pueden inventar, cuántos proyectos se pueden inventar en un barrio, cuántos proyectos locales, qué proyecto local ustedes conocen que ampare a la mujer y que se ocupe del adelanto de la mujer. ¿Conocen alguno en Cienfuegos?
Pocos, pocos, pocos.
Bueno, yo no sé, yo no conozco ninguno. Voy a darle a Bori la palabra porque él conoce a
tres. No, realmente, nos queda muy poco tiempo de programa. Nos estaba
invitando. Merece la pena regresar con este tema.
El realizador de sonido nos indicaba que daba muy poco tiempo. Jorge, te sugiero iniciar un programa con este tema en el que hay muchísima tela por donde cortar. Magali lo dijo magistralmente: en racismo, situaciones en los centros de trabajo, hacia el interior de la familia y sobre todo el trabajo de la Federación de Mujeres Cubanas. Creo que debemos volver sobre este tema para profundizar en este particular. Se cierran los micrófonos de Con Palabra Propia. Gracias a los panelistas que me han acompañado y también a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Este espacio lo graba y edita Arsenio Morgón. El guión y la dirección de quienes habla Jorge Domínguez Morado. Volveremos dentro de una semana para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. A todos nuestros oyentes les deseamos un feliz fin de semana.